Bien, damos la bienvenida a todos los hermanos que nos acompañan en esta mañana, que han venido de diferentes lugares lejanos por amor a David y a Elizabeth, para asistir al evento que tuvimos ayer. Y normalmente los domingos tenemos dos reuniones, una en la mañana en la que solemos proclamar el Evangelio y otra en la tarde en la que el mensaje es para creyentes. Pero hoy, como solo vamos a tener una reunión, entonces el mensaje va a ser para creyentes. Y doy gracias al Señor por las cosas que hemos cantado, por las cosas que le hemos dicho, porque cuando lo que cantamos no es meramente poesía, no son palabras bien compuestas, palabras que suena bonito decirlas, sino cuando lo que cantamos es realmente nuestra experiencia, entonces estamos en comunicación con Dios cuando estamos adorándole. Y hemos cantado: embelesándome en tu morada, mi corazón hoy ya lo encuentra todo en ti. Y cuando podemos ver al Señor, cuando podemos ver su gloria, entonces no hay nada que nos falte, nada que deseemos, nada que busquemos, nada que nos incomode, estamos completos. Hemos cantado que nada fuera de Él conduce a nada, que todo su hermoso hablar es vida para mí. No que su hablar son conceptos que yo puedo entender, que yo puedo, con los que yo puedo hacerme sabio, sino que son vida, vida que transforma mi experiencia, transforma mi andar diario en comunión con Él, ¿no? Así que quisiera que hiciésemos una lectura en Filipenses, en el capítulo 4 y en el versículo 7. Filipenses 4, 7 dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Así que quisiera hablar de la paz de Dios, de la paz del Señor en nuestros corazones. Cuando una persona está nerviosa, entonces puede notar que su corazón se agita más rápido, que su pensamiento va ambulando de aquí para allá, que está con tensión. Pero este versículo nos dice que la paz de Dios guarda nuestro corazón de estar en tensión, nuestros pensamientos de estar con turbación, y los guarda en Cristo Jesús, los guarda en la persona maravillosa del Señor Jesús. Así que dice: la paz de Dios guardará vuestros corazones. Somos guardados por esa paz suya. Y nos dice que esa paz sobrepasa a todo entendimiento. Es decir, no la podemos enmarcar en un concepto, en una definición, sino que va más allá de los conceptos. Y no la podemos transmitir tampoco conceptualmente, sino desde la experiencia de nuestros corazones, y es cuando puede llegar también a otras personas. Estaba pensando en diversas situaciones en las que se produce tensión en el corazón, en las que no hay paz. Frecuentemente uno detecta que no tiene paz y es por causa de una lucha interna, una lucha en su amor propio, en que quiere mantener una imagen, en que quiere ser visto de alguna manera, y eso provoca una tensión, una preocupación, y no tiene paz completa. Eso es uno de los casos que vamos a ver. Otro es la falta de voluntad y la falta de fe en que el Señor está haciendo cada instante lo mejor para nosotros, como también nos revela en su palabra. Y el otro caso es la falta de total confianza en sus promesas. Podemos confiar en el Señor un poco, podemos confiar bastante, podemos confiar mucho, pero no totalmente, no del todo. Y eso provoca una pequeña turbación dentro, que no es esa paz maravillosa que el Señor Jesús nos quiere dar. Así que vamos a empezar viendo estas luchas del amor propio. Vayamos a Génesis, al capítulo 1 y el versículo 26. Nos dice Génesis 1:26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ahora vayamos al capítulo 2, el versículo 7. Nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, fue el hombre un ser viviente. Así que el Señor nos formó a su imagen, nos formó a su imagen porque le plugo, porque le plació, y nos formó del polvo de la tierra. Entonces, es su voluntad la que nos ha constituido del polvo de la tierra, nos ha constituido débiles. Ahora, vayamos a Isaías, capítulo 43, versículo 7. Nos dice el Señor, nos revela algo más: todos los llamados de mi nombre, para gloria mía los he creado, los formé y los hice. Así que aquí nos dice que aquellos que hemos sido llamados por Él, que hemos sido llamados de su nombre, nos ha formado para gloria suya. No nos ha formado para hacernos un castillo fortificado de amor propio, para que consigamos destacar, para que seamos brillantes por nosotros mismos en este mundo, sino para gloria suya, para gloria de Dios el Creador. Vayamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3. Nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y nos dice que nos predestinó para que alabásemos la gloria de su gracia. Así que no para otro fin, sino para alabar esta gracia maravillosa de Dios para con nuestras vidas, que nos ha redimido, que nos ha levantado por medio de la muerte del Señor Jesús, de su entrega en la cruz por nosotros, de su sangre preciosa que derramó por nosotros. Así que nos escogió desde antes de que el mundo fuese, y nos escogió para ser adoptados hijos suyos, para que alabásemos la gloria de su gracia. Ahora vayamos al Evangelio de Lucas, al capítulo 14 y el versículo 16. Lucas 14, 16. Entonces Jesús les dijo: un hombre hizo una gran cena y convidó a muchos. Y a la hora de la cena envió a su siervo a decir a los convidados: venid, que ya todo está preparado. Todos a una comenzaron a excusarse. El primero dijo: he comprado una hacienda y necesito ir a verla, te ruego que me excuses. Otro dijo: he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, te ruego que me excuses. Y otro dijo: acabo de casarme y por lo tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor. Entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo: ve pronto por las plazas y las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo: Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo: ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar para que se llene mi casa, porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Así que tenemos una parábola que explica el reino de Dios y nos dice cómo el Señor quiso dar oportunidad a todos estos grandes, pero ninguno de ellos quiso. Todos ponían excusas, todos tenían algo más importante, algo de mayor valor para ellos que la cena de Dios. Entonces, como ninguno de aquellos quiso, como ninguno de aquellos era digno, Dios dijo: ve, busca a los pobres, a los mancos, a los cojos y a los ciegos. Entonces, los que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, nos podemos ver en estos pobres, mancos, cojos y ciegos. Quizá no físicamente, pero hay una otra escritura que nos lo expresa también un poco más claro. En la primera a los Corintios, capítulo 1, versículo 17. Primera a los Corintios 1, 17. Pues no me envió Cristo a bautizar, sino a predicar el Evangelio, no con sabiduría de palabras, para que no se acabara la cruz de Cristo. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Porque está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. Mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió a Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justicia, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Así que el Señor ha escogido a los necios, a los débiles, a los viles, a los menospreciados y a lo que no es, para deshacer lo que es. Y nos dice que, no obstante, el Señor Jesús ha sido hecho nuestra sabiduría, nuestra justicia, nuestra santificación y nuestra redención. Y que la palabra de la cruz, la sabiduría de Dios, es locura para el mundo, pero para nosotros es poder de Dios que transforma toda nuestra vida. Así que vayamos a ver otra cita en la segunda de los Corintios, capítulo 12, versículo 1. Está hablando Pablo y nos dice: ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Del tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y Pablo, el Señor quiso, por su gracia, revelarle personalmente el Evangelio que había estado oculto por siglos y edades, el Evangelio que ni aún los ángeles habían conocido, y como nos dice la palabra de Dios, fue manifestado por medio de la Iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Y el Señor quiso mostrar la veracidad de su palabra y la autoridad de su palabra en sus apóstoles en el primer siglo para sellar también el canon del Nuevo Testamento. Entonces el Señor arrebató a Pablo hasta el tercer cielo y vio cosas que dice que no les ha dado al hombre poder expresar. Pero no obstante, el Señor le dio un aguijón en la carne, una enfermedad en su cuerpo. Y él rogó al Señor que le quitase esa debilidad, ese estorbo para poder hacer la obra de Cristo sin dificultades, sin impedimentos, sin torpezas. Pero la respuesta del Señor, hasta habiéndole pedido tres veces, la respuesta era la misma: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Así que el poder de Dios solo se puede perfeccionar en nuestra debilidad. Si nosotros somos muy fuertes, estamos poniendo nuestra atención en nosotros mismos, el centro de referencia somos nosotros, y Dios no tiene ninguna posibilidad, ningún canal en nuestro corazón, porque hemos cerrado la puerta. No obstante, si vemos nuestra indignidad, nuestra debilidad, y dejamos que el Señor Jesús se manifieste en nosotros, entonces en nuestra debilidad el Señor Jesús es glorificado. Pero entonces, si el Señor Jesús se glorifica en mí, yo seré perfecto, no tendré errores, seré de lo más inminente de este mundo. No, por supuesto que no. El Señor Jesús ha querido glorificarse, mostrar su gloria en mi debilidad. Entonces Pablo nos dice que por amor a Cristo se gozaba de sus debilidades, o en sus debilidades. Hay un salmo, el Salmo 105. Salmo 105, versículo 1, nos dice: alabad a Jehová, invocad su nombre, dad a conocer sus obras en los pueblos, cantadle, cantadle salmos, hablad de todas sus maravillas, gloriaos en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan a Jehová. Así que nos exhorta a alabar al Señor, a magnificar su nombre, y nos dice: gloriaos en su santo nombre. Así que nos gloriemos en su nombre. Y su nombre no es solo saber que Dios es nuestro creador, sino es su carácter, todo lo que Él nos ha revelado en su palabra, ya que, como nos dice, la misma palabra de Dios es el Señor Jesús revelándosenos personalmente. Así que cuando hay una circunstancia preciosa, glorificamos el nombre del Señor. Y cuando hay una circunstancia que nos sorprende, que no entendemos, que se nos escapa de las manos, entonces glorifiquemos el nombre del Señor también, para que Él sea exaltado, no solo en los cielos, sino también en nuestros corazones, aquí en la tierra. Y por eso Pablo dice: por amor a Cristo me gozo en mis debilidades. Y también dice que se gloriaba de buena gana, no que lo aceptaba, sino que de buena gana se gloriaba en esas debilidades. Y nos dice: para que repose sobre mí el poder de Cristo, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que el poder de Cristo reposaba sobre Pablo cuando Pablo se estaba gloriando en sus debilidades. Si Pablo estuviese lamentándose, quejándose de sus debilidades, no podría el poder de Cristo reposar en Pablo. No podría esa paz de Dios tener acceso total a cada cavidad de su corazón. Así que en el mundo los hombres han sido educados en que la vida es una lucha por la existencia, en que solo los más aptos sobreviven. Y desde niños han visto la necesidad de luchar y competir para poder sobrevivir. Algunos han recibido de Dios una gran dotación intelectual o una gran dotación en cualquier otro ámbito. Estos ya saben que así como han sido halagados desde niños, ellos son más capaces que la media y podrán escalar en el sistema y medrar sin dificultad. Por lo que deben estar dispuestos a pisotear a los demás, como dice esa frase, la vida es una lucha por la existencia, a despreciar a los que son más débiles que ellos, a ningunear a sus semejantes y a despreciar a los o a idolatrarse en sí mismos sobre todas las cosas. Y este es el trabajo de Satanás y es lo que tratan de inculcar a los niños desde las escuelas, a que ellos son el marco, ellos son la referencia y que si no velan no podrán escalar y serán pisoteados. Pero aquellos que tienen más dotación, entonces tienen que pisotear a los demás, porque si no, no hay cómo encumbrarse. Pero a no ser que tengan una dotación singular, aunque asciendan rápidamente, llegarán a la élite de los muy dotados, entre los cuales deberán seguir compitiendo para seguir resaltando. No sea que su cultivado ídolo de sí mismos sea desconsiderado y sea privado de alabanzas. Así que, por un lado, tenemos los que Dios les ha dado una dotación especial por encima de la media. Por contraposición, están los que son muy poco dotados y ante la horrenda situación de encarnizada lucha y árida competencia, ven que no podrán obtener ningún lugar considerable en este mundo y que son inferiores a sus semejantes. Por lo tanto, se hunden en desespero, en lamento, en depresión, en autocompasión. Pobre de mí, que no doy más, que estoy privado de ascender, de llegar a un mínimo. En culpabilización a los padres por haberlos engendrado. Y en culpabilidad a Dios por haberlo creado así. En Isaías capítulo 45, en el versículo 10, nos dice el Señor: «Ay del que dice al padre, ¿por qué engendraste? Y a la mujer, ¿por qué diste a luz?». Así que el Señor reprende esta actitud. Ahora, entre estos dos grupos, entre los grupos de los muy dotados y de los muy poco dotados, pues están los medianamente dotados, quienes saben que les espera una batalla difícil, con mucho sudor, con mucho esfuerzo, para que este sea el único medio, pero que este es el único medio para conseguir un mínimo lugar estable y poderse acomodar según los ideales a los que dicen que sus capacidades pueden llegar a aspirar. Es decir, saben que son medianamente dotados, saben que no pueden aspirar a un lugar eminente, pero tampoco están en ese rango de los más, de los menos dotados. Entonces les halagan y les dicen: tú puedes llegar a un lugar cómodo, a un lugar considerable en este mundo, aunque no sea en los límites de la fama o de las abundantes riquezas, ¿no? Entonces, pues se ven con la necesidad de luchar, de competir, de escalar, de pisotear a los demás para poder conservar, llegar y conservar ese lugar. Ahora, más casos. Cuando un hombre o una mujer se examina en cualquier centro docente, la preocupación que le priva de paz es el pensar: ¿daré la talla? ¿Serviré? ¿Aprobaré? Y si se trata de un concurso o ese examen es con tal de acceder a un lugar con plazas limitadas, la intranquilidad aumenta. ¿Seré competente? ¿Destacaré más que los demás? ¿Estaré en el rango elevado? Por la incertidumbre y la falta de respuesta segura a esas preguntas, el latir de su corazón aumenta, sus pensamientos van de aquí para allá sin encontrar sosiego. El sueño se va, el hambre huye y viene la necesidad de tomar cualquier sustancia en algún modo relajante. ¿Cuántas veces hemos oído decir: necesito tomarme una tila porque estoy nervioso? O he de tomar pastillas de calmantes porque estoy temblando de nerviosismo. O también voy a fumar un cigarro porque estoy de los nervios. Y sobre todo cuando hay circunstancias así de exámenes, de pruebas, y cuando nos encontramos con personas que están con nosotros en esas circunstancias y oyen continuamente estos comentarios, esta experiencia que se manifiesta en su corazón. Pero hay otras experiencias que también son frecuentes en esta sociedad. Por ejemplo, uno tiene que dar un discurso delante de un público, tiene que tocar un instrumento ante una audiencia, o hacer una exposición oral ante un tribunal que determinará la aprobación o el suspenso de uno. Ya sea antes de dicha exposición, sobre todo a medida que la hora se va acercando, o en el mismo momento en que uno está hablando, hay falta de paz, hay nerviosismo. La pregunta es: ¿por qué? Bien, uno sabe que es humano y como tal, limitado. Uno no es perfecto, ni mucho menos. Pero sabe que incluso lo que uno ha sido capaz de preparar para ese momento, y quizás lo ha ido practicando, recitándolo con un nivel suficiente, no garantiza que en ese momento saldrá tal y como había salido en el tiempo de la práctica individual. Así que uno puede tener eso, una exposición oral, y uno puede preparárselo, uno puede tratar de memorizarlo, y entonces, en ese momento en el que sale a hacer esa exposición, nadie le garantiza que le saldrá tan bien como en casa, sino lo contrario. Siempre se dice: en casa me salía mejor. Y cuando además ya se conoce esta experiencia, ya se ha vivido una y otra vez, entonces ya, cuando se acerca la situación, aumenta la falta de paz y se dice: es que los nervios me traicionan en ese momento. Entonces, es el amor propio que se ve en peligro. Es el ídolo de uno mismo que empieza a titubear. La imagen que uno quiere dar de sí mismo está en riesgo. La amenaza del reto hace aumentar la preocupación. Y la inseguridad acrecienta el nerviosismo. Oí un profesor de canto que decía: cuando uno está cantando en público, es como si se desnudase. Evidentemente no se refería a desnudarse de la ropa, sino se refería a que quedaba expuesto la situación de su corazón. Al quedar descubierto interiormente tal y como uno realmente es, que uno no es autosuficiente por sí mismo, que no es quien pretende vender que uno es, y por consiguiente, pues no tiene paz. Así que está esta circunstancia muy típica cuando diferentes estudiantes, diferentes personas se encuentran con esta experiencia, y entonces empiezan a sentir toda esa lucha en su corazón, pero es una lucha por causa de su amor propio, porque quieren vender una cierta imagen, porque se conocen que son débiles y eso les molesta y están en desacuerdo con que Dios los haya hecho débiles. Entonces, los expertos en estos campos, aquellos que un día también vieron peligrar su ídolo, recomiendan a los inexpertos a seguir su sendero para no tener que ser traicionados por los nervios, como dicen. Es decir, les recomiendan fortificar su amor propio, cultivarlo, alimentarlo y engordarlo, de modo que se vuelvan tan orgullosos, tan creídos, soberbios, vanagloriosos, vanidosos, arrogantes, presumidos, engreídos, que no tengan que sufrir pensando en su limitación, sino que ellos son el centro de todo, ellos son tan dotados. Y así también oí a un pianista profesional que decía y confesaba: para poder dar un concierto sin ponerte nervioso, desde el momento en que tú pisas en el escenario, tienes que creerte que tú eres el mejor de todos, el mejor en todo el mundo. Tú sabes que no es verdad, pero tienes que creértelo, porque entonces, si no es así, no hay camino. Así que, de un lado están los que su amor propio se ve débil por las circunstancias y empieza a provocar toda una tensión adentro, por dentro. Y de otro lado están los que fortifican ese amor propio, lo encumbran, lo adornan, lo protegen para que estén tan fuertes en su amor propio que desprecien a todos y no tengan ninguna preocupación y estén arrogantes como centro de referencia, aunque les salga mal, ellos son mejores que todos los demás. Y si se han equivocado en algo, si han hecho alguna torpeza, ellos son mejores que todos, porque en ese momento se lo tratan de creer ellos mismos. Entonces, vaya solución, ¿no? Cultivan tanto su amor propio para hacerse un ídolo de sí mismos, un dios que es adorado en primer lugar por uno mismo y luego demanda con orgullo que todos lo reconozcan y todos lo adoren. En Éxodo capítulo 20, en el primer versículo, dice: y habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No tendrás dioses ajenos, ya sea una imagen que tú levantes para adorarla, o ya sea una imagen que te hagas de ti mismo a la que estés rindiendo culto. Otra cita en Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Nos dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Así que no dice amarás tu corazón sobre todas las cosas, sino amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. En Hechos, en el capítulo 12, en el versículo 20, tenemos un ejemplo de un rey que quiso recibir la gloria y constituirse en ídolo, y entonces Dios lo hirió y murió. Hechos 12, versículo 20, nos dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornaron a Blasto, que era camarero mayor del rey. Sobornando a Blasto, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento, un ángel del Señor le hirió por cuanto no dio la gloria a Dios y expiró comido de gusanos. Así que vemos este caso tan claro, como Herodes se sintió tal y como le estaban diciendo, voz de Dios y no de hombre. Entonces el ángel del Señor lo hirió y expiró comido de gusanos. Ahora, viendo esta experiencia árida de las personas del mundo, de las personas que no conocen al Señor, ¿qué de nosotros? ¿Qué de los creyentes? Los creyentes no somos del mundo, pero estamos en el mundo. El Señor Jesús dijo en Juan 17, No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Hay veces que Dios tendrá dispuesto para un hijo suyo cierto estudio o trabajo, exámenes o acceso a cualquier lugar. Aunque el mundo organice todo a modo de competencia, un hijo de Dios sabe que no pertenece a este mundo, ni a sus deseos, ni a sus expectativas, que lo único que lo mueve a dar cada paso es la voluntad de Dios y, por lo tanto, la gloria de Dios. Sabemos que estamos en el mundo, sabemos que en el mundo hay toda esta competencia y que Dios muchas veces dispone para nosotros ciertos estudios o trabajos y que el mundo nos lo presenta con una gran necesidad de competencia, pero nosotros podemos estar en medio de esas circunstancias y no estar buscando ese fin, no estar tratando de competir, sino buscando la voluntad de Dios y buscando glorificar su nombre. En Isaías, en el capítulo 55, en el versículo 8, nos dice: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Así que los pensamientos de Dios no son los nuestros, y sus caminos no son nuestros caminos. En Romanos capítulo 11, en el versículo 33, Romanos 11, 33, nos dice: oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios, cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor, o quién fue su consejero, o quién le dio a él primero para que le fuese recompensado? Porque de él, y por él, y para él son todas las cosas, a él sea gloria por los siglos. Amén. Y nos dice que los caminos del Señor son inescrutables, que no los podemos escrutar. Digo esto porque el Señor se manifiesta de maneras tan diferentes en cada vida de sus hijos, y aún en un hijo suyo hace las cosas de una manera en una ocasión, en otra ocasión de otra manera completamente diferente. Entonces, el Señor nos guía según su voluntad y nos hace andar en su voluntad, pero no siempre el Señor nos dará una visión clara de cómo Él hará su voluntad en nosotros. Es decir, Él nos muestra su voluntad, pero el cómo hará su voluntad es prerrogativa suya. Y nosotros tenemos que creer que Él está hablando nuestros caminos y que descansar en Él. Podemos estar seguros de que Él está haciendo su voluntad en nosotros instante a instante en nuestro estar creyéndole. Pero saberlo no implica conocer cómo. Veámoslo en la palabra de Dios, en el libro de los Proverbios, Proverbios capítulo 20, versículo 24. Nos dice: de Jehová son los pasos del hombre, ¿cómo pues entenderá el hombre su camino? Así que si nuestros pasos son de Jehová, son del Señor, son del Señor Jesús, ¿cómo nosotros vamos a entender nuestro camino? Podemos estar creyendo instante a instante que Él está haciendo todo su placer en nosotros, pero no queramos ver cómo ni tenerlo todo cogido y calculado, sino descansando en el Señor, creyendo, viviendo su paz. Por ese motivo, no siempre que Dios disponga que uno tenga que hacer alguna prueba, algún examen, es condición necesaria que uno apruebe o accese o acceda al tal lugar. En muchos casos sí, porque Dios nos lo muestra de una manera indubitable. Pero en otros casos, Él nos muestra su voluntad por medio de los aparentemente casuales resultados de dichas pruebas. El Señor puede trazar para un hijo suyo que haga unas ciertas pruebas en diferentes lugares y uno verá el resultado de la voluntad de Dios con esos resultados. Hay veces que el Señor muestra claro, Él quiere una cosa y Él la va a hacer y uno tiene total seguridad. Y hay otras veces que el Señor quiere mostrarlo de otra manera, porque sus caminos son mucho más altos que nuestros caminos. El creyente, que está en comunión con Dios, aunque tales resultados salgan negativos, sabe que era la voluntad de Dios hacer tal prueba o examen, ya que buscó la guía de Dios antes en oración, antes de tomar dicha decisión, si bien no era la voluntad de Dios aprobarlo. Entonces, son diferentes casos, casos excepcionales, casos más comunes, los diferentes casos que estamos viendo, pero es bueno andar en dependencia del Señor, encomendando al Señor cada paso, y si el Señor dispone una cosa para un hijo suyo, no la tiene que disponer siempre de la manera más lógica que nos parezca, sino que Él lo puede hacer de tantas maneras como Él quiere, precisamente para probar si nosotros estamos confiando, si estamos creyendo, si estamos queriendo reconocer su nombre glorioso y maravilloso en cada circunstancia de nuestras vidas. ¿Cuántos vivimos esa maravillosa experiencia de abandono a Dios cuando estamos en circunstancias parecidas? De tal modo que podamos decir, mi único deseo al dar tal paso es que el Señor haga exclusivamente su voluntad en mí. Y puesto que puedo confiar del todo en Él, pues que Él está haciendo esa voluntad en mí instante a instante, voy con gozo a recibir y vivir el designio de su voluntad para mí hoy, sea cual sea. Cuando vamos a una experiencia, un examen, una experiencia de este modo, entonces hay una dulce y clara paz. Una paz que no se puede medir, que no se puede explicar con palabras. Una paz que sobrepasa todo entendimiento, como nos decía en Filipenses, la paz de Dios. Y hay gozo glorioso e inefable cuando se conoce el resultado de su voluntad. Aunque este rompa con todo el esquema o el pensamiento que teníamos o que uno pudiese imaginar acerca de su voluntad para ese momento, ¿no? En Juan 14:27, el Señor nos dice, la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo os la da, no se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que el Señor nos dice, no se turbe vuestro corazón, otra vez, que nuestro corazón no esté agitado, ni tenga miedo, ni nuestros pensamientos estén turbados, como hemos visto antes. Podemos encontrarnos con una circunstancia en la que no sabemos cómo el Señor va a obrar, pero podemos descansar en que el Señor va a hacer su voluntad en nosotros y que Él será glorificado en nuestra dotación y en nuestra limitación. No solo en nuestra dotación, sino también, por supuesto, y mucho más, en nuestra limitación. No obstante, hay cristianos que se encuentran con esos casos que hemos citado antes. Tienen que dar un discurso delante de un público, hacer una audición instrumental delante de una audiencia, etcétera, etcétera. Entonces, registran en su experiencia un cierto nerviosismo, aunque sea leve, aunque no sea comparable con el de la gente que no conoce al Señor, a medida que el momento se acerca. O ven que les falta esa total paz cuando están efectuando tal exposición o lo que sea, ¿no? Entonces, si un cristiano se encuentra en esta circunstancia y registra eso en su corazón, la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué hay ese registro? ¿Qué es lo que está pasando internamente? ¿Qué es lo que produce en un cristiano ese pequeño trastorno ajeno a su experiencia cotidiana? ¿Cuál es la causa de esa pequeña intranquilidad, de ese leve nerviosismo? Hemos dicho que las personas del mundo que viven esas experiencias saben que son humanos y como tal limitados. Saben que no son perfectos, ni mucho menos, y saben que no tienen ninguna garantía de que en ese momento lo hagan tan bien como lo habían hecho en el tiempo previo, en el tiempo de estudio. Los cristianos, como hemos dicho antes, sabemos que sin duda Dios ha escogido a lo necio del mundo, a lo débil del mundo, lo vil del mundo y lo menospreciado y lo que no es. ¿No seremos entonces la excepción nosotros si Dios ha querido escoger a este rango? Sino que estamos entre ese grupo de pobres, mancos, cojos y ciegos que fueron traídos a la gran cena de Dios y que gustaron del don de la salvación y de la vida eterna. Siendo así, sabemos que fácilmente nos entrabaremos con alguna palabra, que nuestra memoria quizás falle y olvidemos lo que íbamos a decir, o que a media frase pensaremos, ¿qué estaba diciendo? Que nuestra expresión será pobre, y así tantas otras cosas. O en el paralelo caso de tocar un instrumento, que cometeremos torpezas, que puede que se nos traben los dedos, que quizás olvidemos qué es lo que viene a continuación, si en caso de que lo tocamos de memoria, y así un sinfín de preocupaciones. Entonces, ¿debemos molestarnos porque Dios nos ha hecho limitados? ¿Debe nuestro cuerpo estar sintiendo y expresando desacuerdo, por pequeño que sea, para con el designio eterno de nuestro amoroso Padre de hacernos débiles y de darnos a vivir esas circunstancias en debilidad? Esto es lo que incesantemente o inconscientemente sentimos cuando se produce en nosotros ese nerviosismo. Estamos de alguna manera en desacuerdo porque Dios nos ha hecho débiles y porque va a quedar expuesta nuestra debilidad. Entonces eso provoca como una queja, como un desacuerdo con Dios, inconscientemente, aunque no lo registremos de una manera tan explícita, ¿no? Entonces nos desconforma nuestra limitación, nos preocupa que ésta se haga más y más patente y notoria a los ojos de tantas otras personas. Pero no es digno el Señor de nuestro gloriarnos en su nombre, en su santo nombre, como hemos leído en ese salmo, en ese nombre según el cual nos ha predestinado, nos ha perfectamente dotado y limitado para su eterno propósito de hacernos aptos para alabar la gloria de su gracia. ¿No merece Él todo nuestro reconocimiento, nuestra glorificación, nuestra exaltación, nuestra acción de gracias a su nombre? ¿No debemos, como Pablo, gloriarnos de buena gana en nuestras debilidades para que repose sobre nosotros el poder de Cristo, es decir, la paz de Cristo? ¿No deberíamos, de igual modo, por amor a Cristo, como Pablo decía, que por amor a Cristo se gozaba en sus debilidades, debíamos también nosotros, deberíamos gozarnos por amor a Cristo en nuestras debilidades? Entonces, cuando estamos en una circunstancia así, en lugar de producirse un trastorno en nuestro corazón de incomodidad con el designio de Dios, nuestro corazón puede decir: Señor, quiero glorificarte y quiero darte gloria con estas dotaciones y con estas limitaciones, porque tu poder se perfecciona en la debilidad y porque tú estás derramándote en mi corazón, aunque hayan torpezas, porque así lo has predispuesto tú. Hay un himno que cantamos al Señor y en una de las estrofas le decimos, es el himno 323, y le decimos al Señor: qué bien estoy contigo, deleitándome en ti aquí y así, en tu amor encendido, como tú me has pensado, como tú me has amado, como tú me has dotado y limitado, así, junto contigo es mi vivir. Así que cuando podemos decirlo, Señor, qué bien estoy contigo, tal como tú me has hecho, como me has dotado y como me has limitado, como me has amado, así, yo estoy viviendo junto contigo. Cuando estas palabras vienen a ser vida total en nosotros, vienen a ser vida en cada circunstancia, y mayormente en circunstancias de tal índole como las que hemos estado viendo, entonces podemos dar la bienvenida a estas experiencias con gozo en que nuestro Padre será glorificado y en que el poder y la paz de Cristo reposan ya sobre nosotros. se puede acercar esa circunstancia y nosotros estamos gozosos de que el Señor glorificará su nombre en nosotros, sea cual sea su voluntad. Entonces, cuando estamos viviendo esa misma experiencia y cometemos torpezas como las que hemos dicho antes, podemos exclamar: gracias, Padre, porque por estas torpezas, porque a ti te ha placido darme este tesoro en vasos de barro, como nos dice en la Epístola a los Corintios, que tenemos ese tesoro de Dios en vasos de barro, en unos cuerpos débiles. Y porque así como te glorifico con mi dotación, puedo también glorificarte con mis limitaciones, dándote gracias por ellas y reconociendo tu maravilloso nombre y tu dulce y tu verdadera palabra. Y oh, cuánto descanso, cuánta paz, cuánta libertad, cuánta vida en poder así creer, recibir y vivir lo que Dios nos está revelando en su palabra. Cuán continuo el agradecimiento al Padre y cuántas acciones de gracias elevadas a su nombre, elevadas a su majestuosa presencia mediante el nombre de su amado Hijo Jesús, cuando estamos creyendo, cuando estamos recibiendo lo que Él nos ha revelado en estos versículos que hemos leído en su palabra y en tantos otros versículos. Así que, en primer lugar, toda esta lucha de amor propio desde nosotros mismos es sencillamente que tenemos que abrir los ojos, que tenemos que entender que Dios nos ha creado y nos ha orquestado perfectamente para su propósito eterno y que Él quiere glorificarse en nosotros, no en que nosotros seamos muy fuertes y muy competentes, sino en que nosotros nos veamos débiles y dejemos que Él se manifieste en nosotros. Y en que nosotros estemos creyéndole y glorificando su nombre cuando hay circunstancias que parecen contradictorias, que parecen desajustadas o que se nos escapan de las manos y no las podemos tomar. Ya de una manera breve vemos algo de las dos otras experiencias que he dicho que iba a comentar. Veamos la falta de voluntad y fe en que Él está haciendo cada instante lo mejor. En Efesios, en el capítulo 5, en el versículo 8, es decir, la falta de paz por esa falta de fe total y de querer recibir su voluntad. Efesios 5, versículo 8. Nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois hijos de luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Así que nos dice que comprobemos lo que es agradable a Él, lo que a Él le place hacer, su voluntad. En Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 1, nos dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Así que nos dice en Efesios que comprobemos lo que es agradable al Señor. Luego, es agradable al Señor, y aquí nos dice que es agradable y perfecta para nosotros. Entonces, creemos que es perfecta y además agradable, no que lo aceptamos, sino que es agradable para nosotros su voluntad. Entonces, en Romanos capítulo 8, versículo 28, nos dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Así que ya no solo su voluntad es agradable, sino todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y nos dice que el Señor nos predestinó para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo. Hemos leído en Efesios para alabar la gloria de su gracia, y aquí nos dice para ser hechos conformes a la imagen de su Hijo, a esa perfección del Señor Jesús, no porque nosotros nos elevemos a su altura, sino porque Él vive en nosotros y nosotros estemos completamente anulados. Entonces, Él ya nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Dios ya hizo todas las cosas por nosotros y nos dice que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Cuando uno no cree esta revelación de Dios, entonces viene la negatividad. La negatividad es la negación de la palabra de Dios, la negación de estos versículos, la negación de su nombre, de lo que Él nos ha revelado, de su carácter, de su hermosura, de su propósito para con nosotros, ¿no? Entonces, uno empieza a ver todas las cosas negativas. Porque esto está mal, esto está al revés. Uno empieza a estar en desacuerdo, a estar descontento. Empieza a lamentarse, a ver todo defectuoso. Y empieza a dar vueltas su cabeza y a culpabilizar a los demás. Entonces, si el otro no hubiese dicho esto, si ese no se hubiese descuidado de eso, y así un sinfín de ver defectos, errores en los hermanos, en las demás personas, o incluso en uno mismo y criticarse a uno mismo y estar lamentándose continuamente, cuando es tan sencillo creer que Dios ha compuesto su cuerpo de miembros débiles, entre los cuales estamos nosotros, entre los cuales están nuestros hermanos, para que Él se glorifique en nosotros, para que podamos aprender a amar, amar como Él nos amó, no viéndonos muy, muy buenos, muy dotados, muy perfectos, sino viéndonos tal cual somos, débiles, que le aborrecíamos, y quiso dar su vida por nosotros, para que podamos amarnos así, para que podamos tener esa experiencia de amor en nuestro convivir. Entonces, luego hemos dicho la falta de total confianza en sus promesas también impiden que haya la paz de Dios, porque si es bastante confianza pero no es total, entonces hay algún desajuste adentro que nos tiene en tensión. Vayamos a Hebreos capítulo 4 y en el versículo 3 nos dice: pero los que hemos querido entramos en el reposo de la manera que dijo: por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo, aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. Porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, que reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y en el versículo 10, porque el que ha entrado en su reposo también ha reposado de sus obras como Dios de las suyas. Dios nos dice: en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y el séptimo día descansó, y hasta ahora descansa. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios ya ha hablado todas nuestras circunstancias presentes y futuras. Dios ya lo ha dibujado todo y ya nos ha, como nos dice en Efesios capítulo 1, ya nos ha glorificado, ya nos ha sentado con Cristo en los lugares celestiales. Entonces Dios ya ha obrado esta realidad para mí y yo puedo recibirlo sencillamente por la fe, sencillamente cuando creo en Él. Entonces entro en el reposo de Dios, en este reposo de que Él ya ha hablado todo, de que todo ya está hecho y de que se va a cumplir lo que Él ya ha hablado, porque todo lo que Él dice con su boca viene a la existencia. Y hay otro versículo en Isaías, capítulo 26, versículo 12. Isaías, capítulo 26, versículo 12. Nos dice: Jehová, tú nos darás paz, porque también hiciste en nosotros todas nuestras obras. Así que Ya hizo el Señor todas nuestras obras, las obras que tengamos que hacer. Entonces, Él nos dará paz. Él nos da paz. Cuando estamos en cualquier servicio y servicio al Señor, y entonces se nos aprietan las circunstancias, tenemos poco tiempo, tenemos que hacer muchas cosas, vemos que no damos abasto, vemos que se nos escapa de las manos, entonces podemos pensar bien, el Señor al final proveerá y hará que salgan todas las cosas. Pero a pesar de pensar esto, estar como estresados, como con tensión interna y no viviendo esa dulce paz del Señor. Pero hay poco tiempo, pero hay que ser diligente. Sí, puede uno ser diligente y ser diligente en la paz del Señor. Pero no hace falta esa tensión por dentro, porque es una pérdida. Es una pérdida de esa hermosura del Señor en nuestro corazón. Entonces, hay una... Quisiera citar otro fragmento de otro himno, que es el número 27, en el que decimos: cada encuentro, cada cruce, en cada roce al que llego sin saber, tú eres mi respuesta fiel, mi brújula, ancla y norte. Así que cada circunstancia que nos sorprende, cada encuentro, el Señor Jesús es mi respuesta, es mi brújula, es mi norte. Y decimos, cada asunto, cada tema, en cada obra, mi suficiencia y poder eres tú, mientras en fe yo reposo en tu persona. Así que en cada circunstancia, en cada obra que hagamos para el Señor, nuestra suficiencia y nuestro poder es el Señor Jesús, mientras nosotros estamos reposando en su persona. No mientras nosotros estamos tensos por dentro, sino reposando en su persona. Y ha sido bonito también la experiencia que hemos tenido esta semana con la boda de David y Elizabeth. Y también todos los preparativos para la boda. Y había diferentes servicios que teníamos que hacer, había poco tiempo, y uno muchas veces piensa cómo uno va a planificar las cosas y el Señor hace su voluntad. Entonces, me acuerdo que para la música, con Luchador con Jesús, habíamos pensado en que deberíamos hacer unos cuantos ensayos para tenerlo bien preparado. Y entonces, pues, el Señor surgió que hubiese necesidad de tantos otros servicios, de que se nos solicitase para un servicio, para otro servicio, y que prácticamente no pudiésemos casi ni ensayar antes del momento. Y luego fuésemos allí con un poco de tiempo, y fuese el tiempo justo para probar la amplificación, las cosas. Entonces, uno había pensado de una manera, y el Señor lo hizo de otra manera totalmente diferente. Y qué bonito poder vivir esta experiencia. Y sentía total paz en mi corazón. Y decía, Señor, tú eres el que está hablando mi camino, el que está hablando cada circunstancia. Y aun cuando parece que no hay tiempo, que vamos justos, que es que necesitaríamos tantas horas más y no hay, pues poder sentir la paz total del Señor y saber que su nombre será glorificado en nuestra dotación, en nuestra limitación, en nuestro estar reconociéndole y dándole gloria. Estábamos compartiendo con papá justamente ayer al mediodía, en medio de toda esta experiencia, y compartíamos de lo dulce que es poder andar con el Señor y saber que el Señor ya había hablado todo ese día, toda esa boda, todo ese servicio, ya había dado la victoria y que nosotros estábamos dependiendo de Él. Y Él me decía, lo único que tiene valor es que el nombre del Señor será glorificado en nosotros, que su voluntad será magnificada y no hay más intención en el corazón ni más búsqueda que eso, ¿no? Así que en toda esta experiencia de estos días, pues el Señor también ha puesto en mi corazón hablar de su paz que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Gloria a su nombre.